Cuando nos ocupamos de los defectos y los errores de otras personas, el espejo de nuestra mente los refleja como si absorbiera esas imágenes que después se incorporan a nuestra alma. Y no es raro que con el tiempo ella, nuestra alma, empiece a expresar a través del cuerpo lo que ha asimilado. Por eso sucede a menudo que quienes censuran el proceder o defectos ajenos acaban por practicar inconscientemente lo mismo que condenaron en el prójimo. Esto es lo más natural. La vida es un jardín. Lo que siembres en ella, eso te devolverá. Así que elige semillas buenas, riégalas y con seguridad tendrás las flores más bellas.
Cada acto, cada palabra, cada sonrisa, cada mirada, todo ello es una simiente. Cada una tiene en sí el poder vital y germinativo. Procura, entonces, que caiga tu simiente en el surco abierto del corazón de los seres humanos y vigila su futuro. Procura, además, que sea como el trigo que da pan a los pueblos y no produzca espinas y cizañas que dejen estériles las almas.
Muchas veces sembrarás en el dolor, pero esa siembra traerá frutos de gozo. A menudo sembrarás llorando, pero ¿quién sabe si tu simiente no necesita del riego de tus lágrimas para que germine? No tomes las tormentas como castigos. Piensa que los vientos fuertes harán que tus raíces se hagan más profundas para que tu rosal resista mejor lo que habrá de venir. Y cuando tus hojas caigan, no te lamentes. Serán tu propio abono. Reverdecerás y tendrás flores nuevas.
Rompió el alba y ha nacido el día, salúdalo y siembra. Llegó la hora cuando el sol te azota, abre tu mano y arroja la semilla. Ya te vuelven las sombras porque el sol se oculta, eleva tu plegaria y siembra. Si eres niño, siembra, tus propias manos recogerán el fruto. Si eres viejo, las manos de tus hijos recogerán la cosecha.
Cada acto, cada palabra, cada sonrisa, cada mirada, fructificará según como lo siembres. Ve y arroja el grano, ve abriendo el surco y siembra, y cuando llegue el atardecer de tu vida, enfrentarás la muerte con los brazos cargados y una amplia sonrisa, como el sembrador que, dejando la azada al terminar el día, se acerca cargado y sonriente a la dulce cabaña donde lo espera la amada esposa y la sabrosa cena.
Cada acto, cada palabra, cada sonrisa, cada mirada es una simiente. Procura siempre una siembra de amor. Autor desconocido. I want.
while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in.
Hola, muy buenas noches, está escuchando Lo Más Natural. Y aquí os habla Milo desde la Universidad Politécnica de la Radio, la UPV Radio. Ya sabes, la FM 102.5 o desde internet en www.upv.es. Y una noche más, aquí estamos, desde lo más profundo del ser humano queremos hablar con vosotros de corazón a corazón. Y esta noche tenemos el programa de Aprender a Vivir, Aprender a Sentir. Dale, como todas las noches, para eso tenemos aquí a un grupo de amigos en una mesa redonda en la que estamos todos dispuestos a eso, sacar un poquito nuestro corazón. Y empezamos con Guillermo, buenas noches. Espera que te ponga. Ahora, Guillermo, buenas noches.
Hola, Milo, buenas noches.
Muy buenas noches. Aprender a vivir, ¿qué te sugiere?
La película esta de, no me acuerdo cómo se llama, tampoco sé cómo se llama el actor este, el Bill Willis ese. Ya me acuerdo, El Día de la Marmota. Ajá. ¿Os acordáis de la película esta? Que se levanta un día, otro día repitiendo la película. ¿Ya? ¿Os acordáis?
Sí.
Hasta que aprendió. Qué peliculón, ¿eh? Sí.
Hasta que aprendió.
Hasta que al final aprende, pero después de muchas.
Muy buenas noches, gracias, Guillermo. Y a su lado está Marian.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Y aprender a sentir?
Bueno, eso es mucho. No sé, me has dejado sin palabras.
Bueno, pues siéntelo.
Siento, constantemente.
Muy buenas noches, Neus.
Buenas noches.
A ver, ¿qué es lo que, en qué etapa de tu vida se puede decir que a lo mejor has aprendido más a vivir?
Yo creo que he aprendido en todas. Lo único que la perspectiva sí que te hace unir lo que has aprendido en cada una y coger ya un bloque, si sabes mirarlo con esa perspectiva. Bueno, la perspectiva son los años, ¿eh?
Buenas noches, Neus. Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué
bien.
Tal a todos?
Muy bien. ¿Qué es más difícil para ti, aprender a vivir o aprender a sentir?
Hombre, para mí es más difícil aprender a vivir. Sentir, mejor o peor, sentimos. Aunque sea un dolor de cabeza, pero sentimos. El dedo gordo del pie te duele y sientes. Pero aprender a vivir es tarea difícil.
Muy bien.
Pero aquí estamos, a ver qué pasa.
Bueno, seguimos aquí con esta marcha. Azucena.
Hola.
Buenas noches. Yo te voy a dejar perfectamente, te voy a dejar que sientas lo que quieras y que aprendas lo que quieras.
Vaya, estupendo. No siempre sucede, ¿eh?
Bueno,
¿Qué? ¿Qué?
¿Qué te quedas tú más, con aprender a vivir o con aprender a sentir?
Yo creo que es lo mismo. Uno, si no siente, no vive.
Muy bien. Y por último, la última del equipo, que no es la última porque es la primera siempre, porque no ha faltado ni un solo programa de radio.
Por la edad, pues soy la más joven, claro.
Bueno, pues con la edad, eso que...
Dime.
Pues eso, dime exactamente ¿Cómo tú crees que se aprende más a vivir? ¿Con las cosas, podemos decir, buenas de la vida, con las cosas que nos pone un poco en entredicho?
Como tenemos un invitado que nos va a resolver esta cuestión, porque ¿quieres que te conteste? ¿Quieres que te conteste que todo es aprendizaje otra vez? Es que claro, llevamos un montón de programas aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo un montón.
Bueno, vale, pues vamos a saludar a nuestro invitado de Jaume Campos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
No te voy a preguntar nada, porque tienes mucho que decir luego. Pero bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí.
Yo matizaría una cosa.
Sí, matiza.
Mira, una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Lo que hacemos es sobrevivir. Vivir es otra cosa.
Muy bien, Jaume. Pues nada, enseguida estamos contigo.
Muy bien.
Con este grupo de amigos. Esta noche aquí en Los Más Naturales. Ah, si quieres aprender un poquito a vivir, un poquito a sentir, pues aquí estamos durante una hora y media intentándolo. Así que te dejamos hasta un ratito, que enseguida las buenas noticias y nos ponemos en ello. Bueno, ya sabéis que si queréis conectar con nosotros tenéis dos opciones. Si queréis hacer alguna pregunta, tenéis el teléfono 963879092. Hasta aquí estamos en directo a las 10 y 13. El 13, el número del amor. Y nada, si quieres también puedes conectarnos con nosotros enviándonos un correo electrónico, que lo tenemos en este momento abierto aquí en la emisora, lomasnatural-rtv@upv.es. Y si no prefieres, pues puedes visitarnos en nuestra página web, www.upv.es. Como tenemos acostumbrado a este curso, pues en esta ocasión nos va a amenizar un poco los fondos de musicales a la figura que estás escuchando, Elton John. Y como os tenemos acostumbrados, es la hora de las buenas noticias.
Que se encuentra en las palomitas de maíz mejora el flujo sanguíneo del pene, a la vez que aumenta la calidad y cantidad del esperma. A esta conclusión han llegado tras los estudios realizados en la Universidad de Chicago. El consumo habitual de este producto natural y sin contraindicaciones en pacientes sin ninguna otra patología puede suponer una solución natural para paliar problemas de erección relacionada con el flujo sanguíneo y la calidad de los espermatozoides.
A ver, Marian, di un poquito al principio, es que no se ha oído el principio, ¿de qué se estaba tratando?
El maíz, fertilidad masculina.
Qué curioso que la gente no ha escuchado de qué se trataba y todo el mundo estaría ahí expectativo.
Preguntándose de qué se habla.
Claro. Muy bien.
Hemos mencionado las palmitas de maíz.
Sí.
El primer maíz híbrido. El primer coche híbrido. Aunque parece un invento relativamente reciente, en realidad el primer coche híbrido, que funciona con dos motores, uno de combustión y otro eléctrico, fue creado en 1899 por Clinton Edgar Woods, que en la empresa que fundó en Chicago llegó a construir una treintena de coches de esas características. El elevado precio que entonces tenía el automóvil, 5 veces más que uno normal, hizo inviable su comercialización en aquel momento.
nuevo tratamiento menos invasivo para la leucemia infantil. El Hospital Pediátrico de Green Ormond Street de Londres, un equipo de especialistas, ha desarrollado un tratamiento para el trasplante de médula ósea que evitaría la quimioterapia y la radioterapia en estos pacientes, ya que la requieren antes de realizar el trasplante. El tratamiento consiste en administrar anticuerpos moleculares y ya ha sido probado en 16 niños. Los resultados demostraron que estos niños se recuperan dos veces más rápido y con menos efectos secundarios.
Ahora una noticia que os va a relatar Emanuela Gornati, que os interesa a todos.
Hola, os quería invitar a participar al curso de repostería natural que se tendrá este sábado 12 de diciembre en el restaurante Mio Bio, que está en el edificio Galilei de la Universidad Politécnica de Valencia, donde aprenderemos a realizar ricos postres naturales, aprendiendo a sustituir ingredientes como la leche, mantequilla, huevos por otros más naturales para realizar ricos postres sin grasas ni colesterol. Os espero a todos.
Muy bien, gracias Manuela. Bueno, y este año tenemos luna llena extra, justo cuando el año finaliza. La luna tiene, como ya sabéis, cuatro fases: menguante, creciente, nueva llena. En esta última fase la luna tiene sus máximos poderes. La próxima vez será este diciembre de 2009. Tendremos una el 2, que ya la hemos tenido, y otra el día 31, que es una buena forma de cerrar el ciclo del año. La mayoría de los años hay 12 lunas llenas, generalmente una por mes, pero todos los años sobran 11 días para los ciclos lunares. Así que los días extras se acumulan y cada 2 o 3 años hay una luna llena extra, es decir, 13 lunas en un año. La luna llena extra se le conoce como luna azul. Entonces terminamos el año con la luna en Géminis y lo empezamos con la luna en Cáncer. Numerológicamente entramos en un año 3, es decir, 2010 si lo sumamos, 2, 1, 3. El número 3 combina las cualidades del 1 y del 2. Contiene el equilibrio entre lo negativo y lo positivo. Después de un periodo de tristeza, nos retorna la calma. El 3 necesita expansión, creatividad y contacto social. Es un número que nos impulsa a la expansión. Pues nada, aquí estamos en lo más natural. Si queréis ya hacer una pregunta a Chaume, pues nada más que tenéis que marcar el 96-387-9092, o si queréis hacerla por correo electrónico, lo más natural -rtv@upv.es. Bueno, y Neus nos va a introducir un poco a Chaume y nos va a decir todo lo bueno que ha hecho desde hace unos añitos.
Chaume es sobre todo un profesional de la kinesiología que ejerce hace más de 20 años. Ha creado el centro Spider Armonización Ergética, que está en Vétera, que funciona desde el año 87. Es titulado en naturopatía, quiropraxia, quiromasaje, profesor de yoga, formador de profesionales de kinesiología, acupuntor, creador del método DEP de desbloqueo emocional profundo, profesional del biomagnetismo, con la técnica del doctor Goiz. Utiliza también técnicas como las flores de Bach, acupuntura. diagnóstico con técnica GDV, que ya nos explicará. Bueno, es autor de dos CDs, Aprende a relajarte, y ahora en la actualidad acaba de publicar un libro que se presentará, el título es Dos equipajes para un solo viaje, y se presentará el próximo día 17 de diciembre en la librería Railovsky de Valencia. También hace cursos en el centro, y entre ellos están proyectos para empresas, Aprendiendo a vivir es uno de los cursos, Encuentro con uno mismo, Expresa tu música, Kinesiología y Qigong. Y bueno, no sé si me habré dejado algo, porque el currículum es que era, es extenso. Bueno, yo lo primero que te quería preguntar es, cuando tú te dedicas a esto, hace 20 años, este tipo de técnicas o las técnicas, bueno, las terapias alternativas, no era algo que se conociera tanto, y tú te lanzas a ello. ¿Cómo fueron esos principios?
Las terapias alternativas no eran alternativas, eran muy raras.
Sí.
Y empecé hace como 25 años aproximadamente a trabajar con las terapias alternativas. Y bueno, yo empecé de muy joven, con 15 años murió mi padre, y entonces hubo una serie de situaciones personales que tuve que enfrentarme a esa situación, y empezaron a surgir una serie de bloqueos internos que me impedían vivir mi vida. Sobrevivía, no vivía. Y entonces empecé a trabajar un poco hacia mí mismo con algunos terapeutas. Luego estuve con Antonio Blay en Barcelona, que es uno de los grandes terapeutas que ha habido. Y bueno, con él aprendí muchísimo. Se empezaron a desbloquear muchas cosas internamente y esto fue produciendo cambios internos en principio para mí, y luego ya empecé a trabajar hacia el exterior para ayudar a los demás, claro.
Y cuando tú decides ya montar el centro, ¿qué fueron las primeras dificultades que encontraste? Si es que encontraste.
Sí, dificultades a todos los niveles, desde las dificultades dentro del entorno familiar, de que estaba como una cabra, por dejarme un buen trabajo como el que tenía, y dedicarme a las terapias alternativas o complementarias, porque cada uno les llama de una forma. Pero las dificultades más grandes no fueron esas. Las dificultades más grandes, porque yo siempre he tenido claro lo que tenía que hacer. En ese aspecto no he tenido nunca ninguna dificultad. Como tengo que hacer eso, lo hago y ya está. Lo que sí ha habido más dificultad es que entrabas dentro de un mundo en el que esto no había nada claro, y bueno, habían pequeños esbozos de distintas técnicas. Luego también la forma de ser como tú eres, intentas que las técnicas, tú te acoplas a las técnicas y las técnicas se acoplan a ti, para ir produciendo un desarrollo de las técnicas. Y entonces eso fue la parte más dificultosa, que no tienes un punto de referencia, sino que tienes que ir creándote un punto de referencia.
Y tú empezaste con la kinesiología, ¿no?
Vamos a ver, yo empecé al principio con el masaje y la quiropraxia, y con el yoga, que es de lo más antiguo cuando empecé. Al poco tiempo ya empecé con la kinesiología. A mí es que la kinesiología me fascinó. Yo la kinesiología conocí a un médico americano de Pasadena, y este médico vino a Barcelona una vez a hacer un pequeño curso de introducción de la kinesiología, y bueno, pidió voluntarios en una sesión y me puse yo allí en la camilla, y nada, cogió la pierna y me dijo que había un bloqueo muy fuerte de los 15 años y era la muerte de mi padre, y ahí ya fue el flechazo, no con él, con la técnica. Y entonces a partir de ahí, pues nada, empecé a trabajar de una forma muy fuerte, porque la kinesiología a mí me ha fascinado siempre. De hecho, la mayoría de terapeutas suelen utilizar la kinesiología, pero no ser kinesiólogos.
Y para gente a lo mejor que no entienda mucho el concepto, no sepa qué es la kinesiología, ¿cómo la definirías?
Bueno, la palabra lo que indica es kines griego, significa movimiento. En sí, es la respuesta. El cuerpo tiene muchas respuestas, tiene una capacidad de memoria increíble, donde se almacena toda la información. tanto energética, física como emocional. Y a través de los músculos, pues unos médicos descubrieron que había un cambio de respuesta del músculo. En principio solo se utilizaba para pequeños test en los que si, por ejemplo, el cuádriceps, que es el músculo del muslo, hacías una pequeña resistencia, una prueba muscular, y veías que el músculo estaba débil, si colocabas vitamina C en contacto con el cuerpo del paciente, había un cambio de respuesta del músculo. Si había un cambio, es que quería la vitamina C. Si no, colocabas vitamina C, B, D, E, hasta que, A, hasta que veías cuál era la vitamina que el cuerpo necesitaba. Esa era la primera comunicación que hubo, fue a ese nivel solamente.
Es como si las emociones se fijan en...
Primero fue a nivel de sustancias químicas y luego ya pasó a puntos de acupuntura. Tocabas el punto de acupuntura y si el músculo cambiaba de fuerte a débil, dependiendo de la respuesta, pues entonces sabías que eso era lo que quería el cuerpo. Claro, eso te da, es como un atajo, porque si un acupuntor tiene que poner para un resfriado 10 puntos de acupuntura, no es lo mismo que tú le preguntes a ese cuerpo exactamente de esos 10 cuáles les van a ir bien. Y entonces solo pones 5.
¿Y eso de poner cómo es? Eso, ¿lo de la vitamina? ¿Cómo es eso de...?
Nosotros tenemos un campo energético. Ellos descubrieron que cuando hacías... Es que hay dos tipos de fuerza. Cuando tú haces una prueba muscular... cuando empezaron, los que descubrieron la técnica fue Goodhart, que era un quiropráctico americano, y luego había un fisioterapeuta que trabajaba, que fue el que editó un libro muy conocido que es el Kendall, de pruebas y funciones. Es un libro antiquísimo. Entonces, Kendall discutía con Goodhart porque la valoración que tenía cada uno de cuando hacían la prueba del cuádriceps era totalmente distinta. Uno decía que estaba bien y el otro decía que estaba débil. Hasta que se dieron cuenta que Goodhart lo que hacía era mantener una pequeña resistencia del músculo, y cuando menor era la fuerza, la información era mucho más clara. Sin embargo, cuando presionabas más fuerte, solo das una información física. Es decir, si dos personas intentan hacer un pulso e intentan derribar uno al otro, toda la energía que están poniendo ahí prácticamente es física. Habrá una parte energética, pero casi toda es física. Pero sin embargo, cuando la resistencia es muy pequeña y el impulso es muy pequeño, captas más información energética y emocional que física. Claro, y por eso es tan importante que el test sea muy suave. No hay que hacer una fuerza excesiva. Cuando terminó de pasar del campo nutricional, pasaron al campo energético con los puntos de acupuntura. Luego, John Diamond, que era jefe del Departamento de Salud Mental de Nueva York, que también trabajé con él, pues John Diamond descubrió que cuando pensabas en una situación que te agobiaba y un músculo estaba débil, si pensabas en la familia y cambiaba fuerte, tenía relación con la familia. Se empezó a crear un diálogo con el inconsciente, que así es como trabajábamos los kinesiólogos. Los kinesiólogos nunca le preguntamos a un paciente qué es lo que le pasa. Los kinesiólogos nunca le decimos a un paciente que nos diga cuál es la información, porque la información consciente no nos vale. Porque si la información consciente fuera buena, el paciente, la persona no iría a ninguna terapia, ya lo tendría claro.
O sea, que logró conectar, la conciencia con...
Eso es, la información del inconsciente. Y entonces, cuando es curioso, el paciente en la camilla que pueda tener una serie de creencias, pero que muchas veces no corresponden con lo que dice la pierna. La pierna, el brazo, se puede hacer con cualquier músculo.
O sea, que no engaña, ¿no?
No, nunca engaña. No, puedes trabajar con niños pequeños, con adultos, y todo eso se fue... llevo tantos años, lo hago todo muy mental. Yo no pregunto nunca que piensen en su familia, porque yo ya pienso en la familia de ellos. Cuando tú estás conectado con una persona, no necesitas que esa persona tenga que... Cuando llevas mucho tiempo, como todo es un factor de creencias, porque la energía funciona por creencias, yo sé que estoy conectado con él, y entonces puedo testar perfectamente si es familia. Sí que pregunto cuántos son en la familia porque no adivino, claro. Lógicamente. Y luego familia, trabajo, estudio, relaciones personales, y va cambiando el músculo y vas sabiendo la información y nunca falla. Uh-huh. Y luego en la información, pues ya coges antes de los 20, que tiene 40 años, pues empiezas a la mitad. Antes de los 20, después de los 20. Va cambiando el músculo y te va llevando a 17. Cambia 17, uh-huh. entras familia, trabajo, estudio, relaciones personales, te sacas toda la información.
Uh-huh. ¿Y eso que lo mides con algún tipo de aparato? O...
No, no. Con el cambio del músculo.
El cambio que tú sí, notas, sí. ¿no? Eso es algo de contacto, ¿no?
Con sí, el... de contacto, con una respuesta muy suave. Uh-huh. Notas enseguida la respuesta del cambio del músculo.
Muy bien. Mm.
Y parece que estás hablando de la parte diagnóstica, del encuentro con el paciente. Después, ¿cuál es la acción terapéutica? ¿En qué consiste dentro de la kinesiología?
O sea, la kinesiología es una relación de comunicación con el cuerpo, pero en ningún momento es de diagnóstico. Es de diagnóstico, pero no es de tratamiento, me refiero. La kinesiología no trata directamente. Pero lo que pasa es que tú le preguntas al cuerpo a través de la kinesiología si quiere acupuntura, si quiere flores de Bach, qué tipo de flor de Bach. Por ejemplo, las flores de Bach yo las utilizo más prácticamente pues en dos cajas. Entonces tú pones una caja encima del cuerpo de la persona y compruebas el músculo. Si el músculo sigue débil, no hay ningún cambio, no quiere eso. Coges la otra caja, la pones y el músculo cambia. A fuerte es lo que quiere. Entonces la coloco al lado del paciente y el paciente pone la mano. Y por eliminación voy trabajando. Pone uh-huh. una tira, si da fuerte me quedo ahí, cojo media, hasta uh-huh. que llega a una. Esa uh-huh. flor tiene relación con esa edad, tiene relación con esa con ese entorno. Uh-huh. Sea familiar, sea de trabajo, sea de lo que sea. Hasta uh-huh. llegar a concretar. Y eso sale del inconsciente. Uh-huh. ¿Qué hacemos con eso? La mayoría de problemas, nosotros tenemos que entender que la fórmula clave de todo lo que existe dentro de la persona, a nivel básico, es equilibrio es igual a pensamiento más sentimiento, o adulto más niño, uh-huh. o consciente más inconsciente. Hay una parte mental o estructural y una parte emocional, básicamente. Los conflictos siempre están en la parte emocional. Entonces, lo que yo hago con el test es acceder a esa parte inconsciente y devolverle la información a la propia persona, para que la actualice. Uh-huh. Claro. Podría contar un millón de casos.
Claro. Sí. Jaume, a mí me gustaría preguntarte una cosa porque me ha llamado la atención. Dice en tu currículum que eres creador del método DEP, desbloqueo emocional profundo. Lo demás, algo habíamos oído de acupuntor, del quiromasaje, de la quiropraxia. Vamos, habíamos oído alguna cosa, pero el desbloqueo emocional profundo... ¿Podrías contar algo? ¿Qué herramientas utilizas para desbloquear, por ejemplo?
Siempre la kinesiología. O sea, lo que ocurre con el desbloqueo emocional profundo, eso lo hice en el año 90, me parece que era, o 92. Y es un protocolo de preguntas para acceder a la información más profunda. Porque el problema de la kinesiología es que tú cuando haces el test, tú pones un sobre de azúcar y el músculo también cambia. Pones esto y también cambia. O sea, informaciones, puedes obtener un montón de información, pero eso no significa que sea prioritario. Lo más difícil del kinesiólogo es estar muy neutral y hacer la pregunta certera para una respuesta certera. Como cosa curiosa, recuerdo una vez una paciente que le dije que el calentador de gas de su casa no funcionaba bien. Parece esto un poco absurdo, ¿no? Un poco mágico, pero en realidad vino, tenía una congestión en la cabeza muy fuerte y entonces empiezas a testar la parte estructural, que es la estructura, pues corresponde a la columna, huesos, articulaciones y músculos, la parte química, y en la parte química me cambió el músculo. Tenemos un punto que corresponde a la química, un punto que corresponde a las emociones, otro punto que corresponde a la estructura del cuerpo, uh-huh. y otro a la energía. Y entonces vas viendo qué es lo que está desequilibrado. Cuando llegué a la química me daba desequilibrio, pero empecé a testar los puntos que corresponden a vitaminas, minerales, aminoácidos y no me daba nada. Y entonces pregunté intoxicación y me daba sí. Y entonces pregunté si era inhalado o era por piel... Y me dijo inhalado. Y entonces le pregunté si tenía gas en casa y qué tipo de... Y entonces me dijo que tenía un calentador de gas. Y entonces entendí que posiblemente el calentador de gas tuviera algún problema, claro.
Claro, no funcionaba bien.
Y la señora tenía el calentador mal. Alucinó por un tubo.
Menudo susto.
Ya.
Oye, y entonces resulta que eres un conversador con el cuerpo. Quiero decir que el cuerpo te pasa toda la información.
No, es que el cuerpo tiene toda la información.
Claro. Ya, pero aquello que decimos e intentamos todos aprender, a escuchar tu cuerpo. Tu cuerpo te está pasando la información de las emociones, de no sé qué, o, ¿no? Eso lo haces tú en tu terapia, que bueno, la que estás explicando, claro.
Sí. O sea, lo que tenéis que tener en cuenta es que como nosotros somos... delgados, gordos, bajitos, altos, no sé, con más tensiones en la espalda, con más tensiones en los hombros, en las rodillas, problemas de piel, problemas respiratorios, problemas de hígado, problemas de vesícula, cualquier cosa que existe está expresado a través del cuerpo. En medicina china hace 5.000 años, la vesícula no significa solo un órgano físico, sino la vesícula tiene un componente emocional y es la rabia. Toda persona que le han quitado la vesícula, la rabia la tenía a reventar. Una persona con problemas de hígado, aparte que pueda tener una hepatitis que físicamente está, pero hay un componente energético que lo desencadena aún más, en el hígado es la infelicidad. Y una persona con problemas respiratorios es una persona muy triste. Y una persona con problemas del corazón es que emocionalmente tiene para reventar. Una persona que le hacen un trasplante de corazón... es una persona que está a reventar. La parte derecha del cuerpo es la parte masculina en la relación con el padre. La parte izquierda, la relación con la madre. Y la parte femenina del cuerpo. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo que haya un problema, un esguince en el pie derecho que en el pie izquierdo.
Ya, ya. O sea, que puedes utilizar todo tipo de... para todo tipo de enfermedades o de...
Sí, sí. Para todo tipo de enfermedades. Uh-huh. El trabajo siempre es trabajar desde la parte física, primero de la parte emocional, porque el sabotaje es el elemento que muchas veces impide un proceso de mejora dentro de la propia persona. Entonces trabajamos la parte emocional. Con el DEP, la parte de sabotaje. Buscamos el fondo del sabotaje.
Cuando hablas de sabotaje, ¿hablas de sabotaje que nos hacemos nosotros mismos?
Sí, sí,
el
sí.
El autoengaño ese que...
sí, sí. El que está patentado, sí, el listo. El de
que,
siempre.
El que somos
el de toda la vida. Sí, 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 sí.
A ver.
Y hay técnicas en kinesiología, pues utilizamos, por ejemplo, técnicas para ver el sabotaje. Tú puedes coger y preguntar cosas que son obvias. Tú le puedes preguntar a una persona, pues si yo me digo que me llamo Jaume... pues yo digo, me llamo Alberto, y el músculo tiene que debilitar, porque no es real la respuesta. Y luego digo, me llamo Jaume, en la mía debe dar fuerte y en la otra debe dar débil. Y si no es así, o digo que soy chica y soy chico, y cuando doy informaciones, preguntas obvias, y esas preguntas no dan una respuesta obvia, hay un conflicto de sabotaje interno, uh-huh. Y hay que buscarlo.
Pero neurológico, ¿no?
Es que no sé a qué le llamas neurológico.
A los nervios, sistema nervioso. O sea, por ejemplo, cuando...
el sistema nervioso pasaría la información.
Pero cuando tú, por ejemplo, eres chico y le dices al test que eres chica, ¿qué pasa ahí? O sea, el músculo, ¿por qué responde la verdad y tú la mentira? ¿Qué sistema es el que hace que ese músculo se mueva menos, más...? No sé.
Sí, hay una respuesta inconsciente del cerebro que pasa por la médula, eso está comprobado, que pasa por la médula y va, es como un punto, como una... hay un empuje del cuerpo físico, pero la respuesta es mucho más inconsciente, mucho más intuitiva.
Mucho más
intuitiva. Sí, sí. ¿Te refieres a la respuesta?
Sí, la respuesta, cómo ejerce el cuerpo ese dato que da, ¿no? El dato que da del músculo muscular, ¿no?
Con un impulso físico de una fuerza mínima. Con esa fuerza mínima tú puedes retarla y notar si el músculo está fuerte o débil, y eso te da la información. Es un pequeño lenguaje. Solo sabe contraer y relajar el músculo, pero es sí o no. Por eso las preguntas tienen que ser muy directas, porque si no te puedes perder en preguntas.
Te puedes perder. Yo es que trabajo con trabajo a veces, le mando a una kinesióloga en Valencia muy conocida, Belén Hernández.
Hombre,
que vos la conoces.
Sí, sí.
Y le mando mucha gente con cosas de estas ya imposibles, ¿no? Y mucha gente, claro, cuando va al médico, cuando vuelve, que no saben lo que es la kinesiología, me dicen muchas veces que, oye, esto es una cosa muy rara, ¿eh? Porque me ha puesto unas cosas encima y no me ha dicho nada y me ha dicho lo que me va bien y lo que no me va bien. Oye, ¿esto que tiene algo que ver con la magia, tiene con la evidencia o algo? Entonces yo les explico un poco lo que es la kinesiología, pero claro, cuando les digo que el músculo se mueve, me dicen cómo se mueve el músculo.
Es
digo,
que,
bueno, se puede mover de muchas formas, ¿no?
Pero, no cómo se mueve, es cómo contrae. Impulso, es que no es lo mismo, claro. Porque es una fuerza muscular. Claro. Es un impulso de contracción o relajación del músculo. Y si una sustancia le va bien, el músculo cambia, y si no, no.
¿Y qué músculo sueles utilizar para...?
El cuádriceps, porque me viene cómodo. Con la pierna doblada, la persona está acostada en la camilla y entonces cojo el cuádriceps derecho porque me viene bien esa parte. Pero podría coger cualquier músculo del cuerpo, da igual.
Bueno, también hemos leído en tu currículum... ¿Habéis leído
el currículum?
Sí, claro, lo hemos leído, lo ha mandado Milo y aquí todas ahí leyendo. Los cursos. Y hay uno que a mí me gusta... Bueno, lo de aprendiendo a vivir.
Ahora en febrero.
Encuentro con uno mismo. Eso. Es otro curso, está muy bien. Cuenta.
sobre cuál.
Sobre todo lo del dormitorio zen, que me ha llamado la atención.
¿El dormitorio zen?
¿Dormitorio zen? ¿Eso qué es?
No me metáis a mí.
¿Dormitorio zen? Eso he leído en uno de los cursos.
¿Sí?
¿Dormitorio zen?
Sí.
Ah, bueno, ya. Que en el centro, en un centro que se llama Kalima.
Vale.
El dormitorio era un dormitorio zen, que es toda una sala con los zafús, que son los cojines estos, y se duermen todos en grupo. Un dormitorio zen. Pero no tenemos otro colchón, como siempre.
Bueno, lo de aprendiendo a vivir. A ver,
vamos
¿cómo
a ver.
Aprendemos a vivir? Claro. Y si nos enseñas a vivir en ese curso.
Sí. Vamos a ver, el problema que hay siempre... Yo, en principio, me dedicaba a la terapia, sigo dedicándome a ella y me encanta. Lo que pasa es que ya cuando llevas 25 años de trabajo, pues a través de la respuesta del músculo, no lo que estamos acostumbrados a entender, sino a través de la respuesta del músculo, vas aprendiendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que está... con lo que está, pues de alguna forma, establecido. Y entonces es curioso. La mayoría de cosas tienen unos principios básicos que ahora, si queréis, los podemos explicar.
Sí.
Pero para mí lo más importante es que a mí me hubiese gustado, cuando tuve pues la situación con la muerte de mi padre y otras cosas que pasaron, pues para mí me hubiese gustado que hubiese habido alguien que por lo menos me hubiese dicho algo, porque en realidad... La clave de todo, por una parte, es tener unas herramientas mínimas para funcionar. Porque esto es como si cogiéramos un cuenco con fideos caldosos y nos metiéramos a comérnoslos con un tenedor. Posiblemente pensaríamos que somos torpes e incapaces de comernos los fideos. En realidad, muchísimas veces, el problema está más en la herramienta que utilizamos. Si utilizáramos una cuchara, no pasaría eso. Pero si no sabemos ni que existe la cuchara, pues nos tenemos que adaptar a lo que hay. Entonces, el curso de Aprendiendo a Vivir lo que intenta es dar unas herramientas mínimas para funcionar, pero para que cada uno aprenda por él mismo. Yo no pretendo arreglarle a nadie nada. O sea, hay unas herramientas básicas para funcionar, hay una cosa que se llama la superficie y otra cosa que es el fondo... Y mientras utilicemos la superficie como forma de funcionar, nunca conseguiremos salir de los círculos. Los círculos se colocan cuando las situaciones son superficiales. Si trabajas en el fondo, es como destapar el tapón del lavabo y se va todo el agua enseguida. Es mucho más sencillo.
A ver si lo he entendido. Tú, mientras estás aprendiendo y haciendo la terapia, has recogido información... Durante esos tiempos que estabas trabajando con la terapia, has recogido información y de esa información que la gente... porque también has hablado un poco de lo consciente y de lo inconsciente y has hablado también de el sabotaje. O sea, cuando tú... a ver, no sé si me estoy explicando. El aprender a vivir sería como ayudarnos a dejar de sabotearnos. ¿En ese curso se puede aprender eso?
Ayudar... podría ser definido así, como ayudar a no sabotearnos, pero yo prefiero hablar de vivir, sobrevivir. Yo creo que lo que tenemos que aprender es a vivir y dejar de sobrevivir, porque lo que hacemos es meter una serie de atajos y alambres y cinta aislante y pegándola con esto para ver si aguanta dos días más y tirando para aquí y para allá, porque no nos sentimos capaces de enfrentarnos a las situaciones. Ni tampoco sabemos cómo expresarnos frente a las situaciones. Y así es como normalmente vivimos. No sé qué te quería decir antes, pero ya me
saldrá. Perdona, Jaume. Cuando hablabas de superficie y de fondo, ¿te refieres a la esencia?
Yo siempre...
¿Y a las formas que aprendes durante la vida?
Sí. Una cosa es la respuesta que damos, aprendida. O sea, diríamos que lo más es una cosa muy sencilla. Hay una cosa que es el ser, que no sabemos ni lo que es, porque no sabemos lo que somos. Sí sabemos cómo actuamos. Y cómo actuamos no es cómo somos. Yo creo que uno de los grandes problemas que existe es que confundimos si yo soy tonto, o soy inseguro, o soy incapaz. Y yo digo esa palabra, eso significa que yo entiendo que no puede haber un cambio de eso porque soy así. Es como mis orejas son así o mi pelo es ondulante, claro. Y entonces lo que ocurre con eso es que es como que no es posible que eso pueda cambiar. Y esto no es real. No somos de una forma, sino actuamos de una forma. ¿Y cómo actuamos? Actuar es la suma de lo que hemos vivido más... cómo hemos entendido nosotros las cosas
y cómo nos han afectado, ¿no?
Sí, cómo nos han afectado, sí, sí. Pero también cómo las hemos entendido, porque en la medida que vas conectando un poco con ese niño que tenemos todos dentro, vas descubriendo un poco cómo ha sido viviendo la infancia. Y muchas veces el niño piensa que nunca la han entendido y, claro, el niño tiene una forma de ver las cosas como una televisión. Yo digo que es como una cámara de televisión, porque la cámara de televisión solo ves lo que enfoca y el niño solo ve lo que él quiere ver. Si mi padre pasa por ahí y en este momento no quiero saber nada de él, yo estoy bien. Pero si en ese momento necesito que me dé un abrazo y él no quiere dármelo, yo entiendo que mi padre no quiere abrazarme. Y esto no es real.
Y a ese niño, Jaume, ¿cómo en tu curso le enseñarías a vivir? ¿De qué manera? ¿Qué herramientas le darías?
Intentaría enseñar al padre antes y a la madre.
Bueno, pero si no va el padre y la madre, ¿y va el niño?
¿El niño muy pequeño o qué?
Pues no sé, a lo mejor de 40 años.
¡Ah, qué bien! Bien. Bueno, hay que partir de la base de que todos tenemos dos personas. Aunque eso en psicología parezca una cosa muy fuerte, decir dos personas, ¿no? Parece que esté uno un poco tarado. Pero no, somos realmente dos personas. Somos una que piensa y otra que siente. Nosotros tenemos una parte adulta y un niño. Una parte consciente e inconsciente. Y una parte de pensamiento y de sentimiento. Y esas dos partes tienen que estar unidas. Y lo que hacemos siempre es o estar una parte y nos pasamos la vida pensando y calculando, o nos vamos a la otra parte que solo hacemos que sentir y darnos guantazos. Pero no sabemos integrar. Y ese es el elemento clave de mi curso. Ayudar a integrar. Siempre partiendo de cada uno. Lo que uno nunca debe hacer es idealizar a alguien y querer... eso pasa en los cursos también, cuando se dan cursos. Idealizar a alguien y querer como ser igual que él. No. Aquí cada persona es un mundo diferente. En definitiva, en el fondo, todos somos iguales, pero somos diferentes en nuestra expresión, nuestra comunicación, a todos nuestros niveles. Entonces, nosotros tenemos que buscar una información profunda que nos sirva para todos. Y eso es lo que yo pretendo en el curso, que es una información, diríamos, general. No existe una información. Luego se personaliza en base a que cada uno lo entiende a su forma y a sus vivencias y sus cosas, respetando un poco la forma, el momento en el que está cada uno. Hay que partir desde donde uno se encuentra, no cambiar nada. No hay que cambiar nada. Si cambias, cambias una cosa por otra. No hay que cambiar nada.
Y haces algo parecido cuando en el libro de dos equipajes para un solo viaje, estaba yo pensando si no haces algo parecido con las parejas, ¿no? Si no lo concibes desde ese mismo punto de vista, ¿no? De integrar.
Sí, sí, es lo mismo. O sea, el problema de las parejas, claro, hay tanto para hablar, pero el problema de las parejas...
Y si partimos de la base que ya somos dos nosotras, o sea, yo ya soy dos,
o sea, son cuatro,
me junto,
¿no?,
con otro, ya somos cuatro.
Si no nos aclaramos solos, nos vamos a aclarar con pareja.
O sea, si quieres lo complicamos un poco después del intermedio.
Vale.
Thank you. Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola mi amor.
Y aquí como todos los días, todos los jueves, tenemos aquí la sección de Caperucita Verde. Muy buenas noches, Caperucita. No, no te estoy oyendo.
Ah, pues entonces la que no me oigo soy yo. Sigo sin oír.
Ahora.
Muy bien, las...
Bueno, Caperucita Roja, hemos dicho que no, no Verde tampoco, y el lobo sí, ¿no?
Sí.
Eso es lo que hemos dicho. Bueno, hoy vamos a hablar de... un ratito muy poquito, vamos a hablar de los animales en vez de las personas, ¿vale? Animales... irracionales y nosotros somos los racionales, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los remedios para justo para nuestros animales. O sea, vamos a hablar de remedios naturales o remedios naturistas o como queráis llamarlo, remedios para curarlos sin utilizar las medicinas del veterinario, porque ahora ya sabéis que eso es como peor que la farmacia. Por ejemplo, para desinfectar una herida y acelerar la cicatrización, lo que se hace con un animal es ponerle una tintura de aloe, que para poner la tintura de aloe pues hay que dejar macerar, por ejemplo, unos 10 gramos de la tintura de aloe, hojas de aloe, con 50 gramos de vinagre o de alcohol. Lo dejáis macerar, por ejemplo, un día o dos, y esa tintura se puede utilizar para acelerar la cicatrización de las heridas. Luego se puede también mezclar un carbón vegetal y polvo de quinina, para espolvorear por encima de la herida. Ya sabéis que la quinina es un alcaloide peruano, que además sirve para, es un antibiótico casi un antibiótico, que lo utilizan hasta en la tónica, y eso también hace mucho para desinfectar las heridas. Por ejemplo, también contra los piojos, también de los animales, se puede lavar con una infusión muy fuerte de hojas de nogal y después espolvorear con ajenjo. Esto funciona muy bien, no digo para los humanos, pero sí para los que tienen el pelo muy muy largo o no hay que cortarles el pelo y tal. Y bueno...
¿Solo para animales, has dicho?
Esto es para animales domésticos.
¿Y los
domésticos, para todos?
¿Y los animales racionales que no tengan mucho pelo también?
Los animales racionales llevo diciendo muchas cosas durante muchos años ya, de cositas que luego...
Bueno, pues, pero...
nadie hace, pero bueno.
Pero bueno, hay cosas de que utilizamos para los animales que valen para nosotros y de nosotros para los animales también.
¿Tú sabes lo
también?
Que vale la consulta de un médico de estos, de un veterinario?
No, ni idea. Ahora no me acuerdo ya, pues porque hace ya, muchos años que no tengo perro.
Yo, por ejemplo, he tenido perros muchos años y los he curado con cosas, claro, los he llevado al campo. Entonces he intentado que ellos se curaran primero y cuando veía que no, pero ha habido veces que ha habido que llevarlos al veterinario y es una barbaridad, ¿no? O sea, yo hace tiempo no pensé que había un hospital, por ejemplo, para oncológico para animales, ¿no? Y eso ha prosperado una barbaridad. O sea, que los animales deben de tener una empatía con los humanos porque nos copian en todo también, ¿no? Hasta en eso, ¿no? O sea, que...
Hay cementerios para animales también.
Cementerios para animales. Bueno,
y hoteles para animales.
Eso los franceses.
Para mandarlos de vacaciones.
Mucho de eso, los franceses. Mucho.
Ay.
Y los americanos, que esos ya son, se llevan la palma de la mano, ¿no? Bueno, para los dolores reumáticos de los animales y para afecciones pulmonarias, que también puede servir para las dos cosas, se puede hacer una mezcla, por ejemplo, de trementina, con una mezcla de 100 gramos de trementina y 100 gramos de aceite de oliva. Eso es muy bueno también para cuando el perro, no sabemos qué le pasa, pero tose mucho y le duelen las patas, le duelen, en fin, muchas cosas así, ¿no? Lo notas como artrósico, vamos.
¿Son mayores?
O son mayores, sí, también.
Sí, es difícil, sobre todo si no saben hablar, pues es difícil.
Pero bueno.
Cuando se ponen contra la pared es que les pasa algo. Picaduras de insectos y de arañas también. Solamente deciros que una de las cosas principales que se utilizan para los animales es darles ajo, el ajo. ¿Cómo se da el ajo a los animales? Pues el ajo se les da picadito, haciendo una bola de salvado e introduciéndolo en la comida, ¿no? Una de las mejores cosas que se podían hacer antes con los animales, que lo hacía la gente del campo, era dejarlo en ayunas dos días y dándole agua con miel. Les daba agua azucarada con miel dos días seguidos. Y luego les daba la bola esa del ajo y les quitaban infecciones o inflamaciones, y sobre todo para que las arañas y los insectos no les picaran y les produjeran una enfermedad.
También dicen que los perros se quedan sin comer un par de días ellos solos.
Claro.
Y se purgan con la hierba.
Con las hierbas, sí.
Se ponen, sí, a comer, claro, hierba. ¿Algo le pasa al perro que está comiendo hierba?
Pues sí, que es lo normal. Que comiera hierba sería lo normal. Pero
pues
pasa,
sí,
que, claro.
O sea, que lo del ajo es para cuando no puede comer hierba.
Ya, o sea, ahora ya es todo. Y el gato y todo el mundo, pero. Todos
los multan en los parques si se come la hierba.
Ah, los multan en los parques, pues sí, sí.
Encima.
Pues nada, nada. En fin, que los animales también existen y que hay que curarlos de la forma, vale, más natural.
Muy
buenas
bien.
Buenas noches.
Bien.
Yo soy el lama. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor. Soy yo tu lama. Quiero tenerte cerca para olerte mejor.
Yo lo que quiero es tu cuerpo.
Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself, but those around you crawled. They crawled out of the woodwork.
Pues seguimos hablando con Jaume. Y tenemos ahí unas 300 preguntas todavía, creo.
Pues Jaume, a mí se me ocurre, como acabo de hablar de los animales, se me ocurre preguntarte. La kinesiología en los animales, ¿qué me dices?
Igual que en las personas.
¿Verdad?
Pues sí. Pero ¿cómo sí, te sí responden ellos? Quiero decir.
Ellos no responden. Tú coges al cuidador, que es el que tiene la relación afectiva con el perro, lo pones en la camilla, el cuidador toca al perro y tú sacas la información. Lo primero que haces es preguntar, ¿cómo le llaman al cuidador Ernesto y al perro Óscar? Pues le preguntas, ¿con quién estoy trabajando? ¿Con Óscar o con
Ernesto?
¡Ay, qué buenas chicas que sois! Bien, pues con uno de los dos y el músculo queda fuerte, sabes si estás o no está conectado ya la información con el perro. Y a partir de ahí ya puedes trabajar.
¿Tú ves? ¡Hala!
Anda, eso de que los animales se parecen a los amos,
hombre,
está bien.
Mira, yo quería preguntarle a Jaume. ¿Has tratado casi a 8.000
sí
pacientes o sí, bueno, sí, personas queriendo la consulta?
Están allí disecados.
Sí, sí. Con toda esa experiencia de tratar con tanta gente, ¿has llegado a aislar algo común a todos o no?
Sí.
¿Y qué cosas?
Cuando en el año, más o menos en el 80 y algo, pues empecé allí en la consulta. Era una época de ir a la comunidad arcoíris, bueno, una comunidad que había antes, que íbamos allí todos, y bueno, pues básicamente se trabajaba con la situación de los padres, padre y madre, y luego se trabajaba también con el parto como elemento fundamental de los traumas. En aquel momento era eso lo que más iba funcionando. Y entonces cuando yo empecé con esa idea de a ver qué salía del test, a ver si salían bloqueos fuertes respecto a traumas del nacimiento, porque pasar de un espacio calentito, cerrado, acondicionado, moquetado y todo el rollo a pasar a la calle, pues era un problema complicado. Pero en realidad en el test no salía tantos traumas del parto. Los traumas reales, a través del tiempo, son los que de alguna forma explico un poco en el libro. O sea, hay una cosa fundamental que crea muchísimos problemas, de lo que más crea problemas, generalizado, ¿vale? Y sería lo siguiente. Nosotros vivimos en un entorno familiar. Dentro de ese entorno creamos un código. Ese código es cómo funcionamos, pues el padre, la madre, los hermanos, todo ese código. El problema siempre es el mismo para todos. Cuando la gente sale de ese código, funciona con el código que ha aprendido. Yo le digo el síndrome del corte inglés, porque ocurría lo siguiente. Cuando yo era pequeño, yo iba al Corte Inglés con mi madre a comprar. El Corte Inglés hay un código. tú ves la tarjeta de la chaqueta o del pantalón, vale 100 euros y tú pagas 100 euros. No se puede regatear, no se puede dar propina, no se puede hacer nada. Y si estás acostumbrado siempre a eso, cuando sales a la calle y vas a un mercadillo, sigues utilizando el mismo código que dentro de casa, que sería ver la tarjeta, pagar e irte, con lo cual estás haciendo el tonto, porque claro, el código de un mercadillo es distinto al del Corte Inglés. Con eso, lo que quiero decir es que cuando tú sales de casa, que tu padre te ha dicho que te quiere, que a lo mejor en tu entorno hay una forma de funcionar con la verdad continuamente, y cuando sales al exterior, cuando alguien te dice espérate aquí, que ahora vuelvo a por ti, y no aparece, o cuando alguien te dice que te quiere y no te quiere, lo que quiere es enrollarte contigo y pasar una noche, pues todos esos códigos nos crean muchísimos problemas. Es de lo que más problemas crea, cuando sales al exterior. Y entonces uno tiene que salir abierto a ver qué es lo que me da el exterior, no presuponiendo que las cosas son como son. En Las parejas, que es el libro de lo que hablo, del libro este de las parejas, pues en las parejas ocurre lo mismo. Imaginaros una pareja que en su entorno familiar todo el mundo se toca. Todo el mundo se toca el culo, se besa el cuello, se mordisquean en el sofá desde pequeños. Y en otro entorno en el que nadie se toca porque todo el mundo ya sabemos que nos queremos, tampoco hay que estar baboseando mucho rato. Entonces, imaginaros que una persona de ese modelo se junta con una persona del otro modelo. Una le dice al otro que la quiere, pero es que el que le gusta besuquear no entiende cómo el otro le dice que le quiere y no le besuquea, no entiende el código, cree que no le quiere o duda de si realmente le quiere, simplemente porque su código es distinto al otro. Eso sería un ejemplo. Entonces, ese punto fue un punto importante.
Bueno, a este respecto... ¿Se oye?
No se oye. Ya.
Vale. A este
No se oye.
Sí, sí.
¿Sí, ahora? No.
Sí. ¿Se oye? Sí.
¿Me oís vosotros?
Nosotros te oímos, pero el de uno coge otro.
Bueno, a este respecto... Ahora sí. En relación a los problemas de pareja que pones, hablas acerca de... Bueno, ¿tú qué dirías cuál es la raíz de los conflictos principalmente en la pareja, ¿no? Cuando hablas de todo ello, aparte de esto que estás comentando.
Aparte del código.
Los conflictos siempre son los mismos que cuando éramos pequeños. Los conflictos no cambian porque no trabajamos las cosas para cambiarlas. O sea, ni tan siquiera intentamos entender qué es lo que está ocurriendo, sino intentamos sobrevivir a las situaciones, pero no entenderlas. Eso es lo que ocurre en plan general. La gente no intenta mejorar la relación, sino intenta... Fijaros, nosotros hemos hablado de lo que es un código dentro de casa, ¿de acuerdo? Dentro de ese código hay un problema. Y es que hay una forma de funcionar muy definida. Cuando... Y tú has luchado, has entendido, te has empapado y has mamado ese código desde pequeño. Con lo cual, para ti, es lo más importante de tu vida. Tú sales fuera y te relacionas con otra persona que tiene otro código. Es como si fuera uno del Madrid y otro del Valencia o del Barcelona. ¿Qué ocurre? ¿Qué no es una relación? Por muchos años que lleve la gente, una no relación es una situación en que cada uno defiende su parte. Porque entonces no hay aprendizaje. Las relaciones son duales siempre, siempre. Si a uno le gusta el campo, al otro le gusta la ciudad. Si uno es callado, el otro solo habla hasta por los codos. Si uno, no sé, cualquier cosa. Siempre es así. Porque nos atraemos los polos opuestos. Lo que pasa es que para sacar beneficio de eso, tiene que haber una relación. Y hay que aprender qué es una relación. Y una relación es aprender, es estar abierto al otro sin juzgarlo. Y si nos juzgamos ya a nosotros mismos, ¿cómo no vamos a juzgar al otro? Yo le llamo a eso el síndrome de la almóndiga. Simplemente vino una vez un... Sí, es que pasó así en un curso. ¿Yo qué quieres que haga? Podía haber sido otra cosa, pero fue una almóndiga. ¿Qué pasa?
Nada, cuéntalo.
¿Lo cuento? Vale.
Claro.
pues había una pareja, empezaron a discutir porque uno decía que su madre no sabía hacer almóndigas, que le metía piñones y le metía no sé qué, y eso era una mierda. Y el otro decía que sin piñones y sin eso, lo que era una mierda lo que hacía tu madre. Y yo al final les dije que la solución era que si aprendían uno del otro, aprenderían dos tipos de almóndigas.
Exacto. Y cada día podían hacer una diferente. Claro. Bueno, entonces sería la cuestión de llegar a un equilibrio. A ver, el aprendizaje en la pareja, que eso seguro que nos interesa a todos mucho, mucho, muchísimo. ¿Qué sería? Sería como aprender del otro y, por ejemplo, si yo soy muy exagerada en algún código, absorber la parte de la otra persona que me va a equilibrar un poco esa exageración. No sé si me he explicado.
Sí, pero no es tan difícil.
A ver.
Más sencillo.
Es más sencillo, a ver. Sí. ¿Cómo?
No juzgar. Estar abierto a aprender. Lo que pasa es que el único obstáculo que hay para que una relación funcione es que uno cree que lo que él ha ido, que sus creencias, como han sido sus valores, las defiende por todo. Si uno no aprende a quererse un poco, sus creencias están por encima de todo. Y entonces uno lucha porque si la otra quiere estar con él, pues tiene que ser entendiendo sus creencias como el valor que es correcto. Y así no se puede funcionar, claro.
Sí, es aquello de que el otro quiere que actúes de la manera que él cree o que ella cree que se debe de actuar en cualquier situación o en cualquier circunstancia.
Pues claro.
Pero lo de no juzgar me parece súper difícil, quiero decir. Sobre todo si es un código familiar. Si en la familia te han enseñado a juzgar y a criticar todo, digo yo, ¿no?
Claro,
a ver, ¿cómo lo hacemos?
No, primero habría que limpiar un poco cada uno antes de entrar en una relación, cosa que no hace prácticamente nadie. Todo el mundo va sobreviviendo, intentando aguantar como puede, intentando experimentar el sexo como puede, con lápices, con gomas de borrar. Ahora hay cosas más interesantes, pero bueno. Pero sí, que esto es dentro del coche, fuera del coche, no sé qué. Nadie sabe lo que es el sentimiento, ni esto ni aquello. Simplemente se va experimentando y como decía un amigo mío, lo que no aprendes por discernimiento, lo aprendes por ahostiamiento.
¿Y tú crees que los polos opuestos que se atraen es porque en la pareja cada uno tiene que aprender del contrario?
Sí, 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 sí. Pero el problema es, fijaros, por una parte hay que aprender del contrario y por otra parte uno no quiere soltar lo suyo. ¿Cómo nos apañamos? ¿Quién apaga la luz?
Jaume, se me acaba de ocurrir una cosa.
Qué bien.
Ay, sí, estupendo. A ver si doy en el clavo. A ver, tú has dicho no juzgar y yo estoy todo el rato pensando no juzgar. Madre mía, qué difícil. Pero se me ha ocurrido una cosa. Si hay verdadero amor, si una persona te quiere, te aseguro que no juzga.
No existe eso.
No poco. No. ¿Qué quieres decir que existe?
Te lo encontrarás en algún sitio, en un barranco o alguna cosa de esas, pero no, eso no existe.
Bueno, mira, no juzga todo el rato.
Vamos a ver. Eso
juzga
es un
solo de vez
de
en cuando.
¿Qué va? Eso no existe. Hay que trabajárselo. O sea, una persona cuando sale de un entorno, defiende su entorno, tiene su valor y tiene su fuerza y se aferra a algo. Y entonces primero tiene que desbancar toda esa parte de aferrarse a algo.
Ya, pero hay algunas parejas que funcionan bien. Quiero decir, que no es todo tan negro como lo estás poniendo.
No, yo no pongo negro. Pongo que, igual que cuando el coche se nos estropea, no cogemos cualquier llave, abrimos el capó, intentamos arreglarlo porque no es lo nuestro, pues a nivel emocional, pues lo que hay que hacer es aprender unas normas básicas para poder funcionar. Y lo primero que tiene que aprender uno es, si uno no se quiere a sí mismo, no puede. O sea, nuestra cultura es una cultura que tiene mucho que ver con la religión, con lo aprendido, con muchas cosas que no son correctas. Imaginaros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo a ver qué pensáis vosotros, ¿vale? Ahora, imaginaros en este momento que entra alguien y llorando porque su mujer le ha metido los cuernos. Y se ha encontrado a su amigo con su mujer en la cama. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso?
Dejarlo que llore.
Ya, ya.
Primero le dejamos que llore.
¿Y luego?
Sí, bueno, lo que
le ponemos nada. ¿Una tirita o algo?
No, contestarle. Eso ya nos ha pasado. O sea, que eso ya.
Eso ah, es ya. Bastante normal. Eso, siempre conocemos a alguien. Pasará. Alguien que le ha pasado.
Bien, ahora fijaros una cosa. Vamos a verlo desde otro punto. Imaginaros que yo le digo a esa persona que no entiendo por qué llora. Y me dice, ¿cómo que por qué no? Si al fin y al cabo lo he pasado muy mal sorprendiéndome de esta situación. Y yo le pregunto que por qué se sorprende de esa situación. Porque al fin y al cabo no entiendo. Porque a través de la kinesiología yo nunca he encontrado a alguien que le pusieran los cuernos. Todo el mundo lo sabe. No hay nadie que no lo sepa. Otra cosa es que no quiera enfrentarse a la situación y que no quiera aclararlo. Lógicamente no saben el nombre, pero sí que están ahí. Y que eso es así, y que por miedo a perder lo que se tiene, hay muchas veces que la persona es capaz de hacer lo que sea. Pero en sí los cuernos no son nada, porque el problema es de dónde ha venido eso. Porque si no aprendemos de dónde ha venido eso, aunque se rompa esa relación, la próxima relación, ¿qué ocurrirá? Que seguiremos con los mismos miedos de antes y pensaremos que esta también nos va a dejar. Y si fuma y ha dicho que se ha ido por tabaco, a la próxima, en vez de mirarle el culo, le miraremos si lleva tabaco para fumar, porque pensamos que esta desaparecerá igual. Hay que aprender de las situaciones. Las situaciones, los obstáculos, son meros procesos de aprendizaje y hay que aprender de las cosas. Y lo primero que hay que hacer es que cuando a alguien le sorprende que su mujer se haya acostado con otro, o su marido, me da igual, lo más importante, yo le preguntaría cómo es posible que estés acostándote con esa persona, duchándote con esa persona y conviviendo con esa persona, y no eres capaz de sentir que no está contigo. Pues te has montado tu pirula de que lo pasamos tan bien y somos tan felices y te estás, pues mira, viviendo en una cosa absurda. Lógicamente, llega un momento que se rompe eso y entonces aprende a darte cuenta que si quieres tener una relación tendrás que aprender a sentir la relación. No a imaginarte que la sientes.
Ya, pero en parte la mayoría de nosotros nos creamos la realidad constantemente. Constantemente estamos traduciendo en base a nuestras creencias, a todo lo que llevamos. Entonces.
Y así nos va.
Ya, pero vamos, es que parece ser que es una constante de todos, ¿no?
No es una constante de todos. Y lo que hay es poca información y la gente tiende a sobrevivir y no a querer vivir. Si para este programa pueden haber 500 oyentes, pues a lo mejor para Operación Triunfo hay 50.000 en la Plaza de Toros que quieren oír eso. No quieren oír. O sea, hay poca gente que realmente quiera profundizar en todo lo que es entender. Aunque tuvieras la clave, la llave de las situaciones, hay muy poca gente que se enfrenta a las situaciones o que quiere enfrentarse. Nuestra cultura siempre nos aleja. Nos aleja de las situaciones y además lo hacemos de tal forma que tenemos una capacidad, el ser humano tiene una capacidad de adaptación que es una pasada. O sea, ver una televisión que te está montando unas propagandas que ponen a un pobre hombre feo delante del televisor hecho polvo y por con un spray de no sé qué desodorante metido en el sobaco le salen dos tías buenísimas con unas tetas impresionantes de lujo. Y que eso parece de risa, pero en realidad se están riendo de la gente. O que una compresa la puedan asociar a la libertad, a fluir, a la felicidad, que al final nos la tendremos que comer los hombres también.
A la seguridad incluso en una misma, que ya es ir lejos, ¿eh?
Bueno, y que las cremas que te ponen ahí chiquitas de 20 años, resulta que tú tienes 40 ahí... Y te están vendiendo esa crema por una señora por lo menos que tiene 50 y no... Vamos, y es una chiquita de 20 años, ¿eh? Sin una arruga. Y tú dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser? ¿Me voy corriendo a comprarla? Vergonzoso.
O quejarse de las propagandas que se hacen en la televisión durante tres cuartos de hora, somos capaces de cabrearnos y aguantarlas. Eso solo lo hace el género humano. Un perro no lo haría, ¿eh?
Oye, se me está ocurriendo una cosa. A ver... es que he leído en tu página web que una de las... A ver, una frase que es que no sé exactamente de dónde la he sacado, pero yo sé que ha sido de tu página web. Que aprendemos con el sufrimiento. No, eso lo he deducido yo. Que aprendemos a vivir y aprendemos a dejar de sufrir. ¿Algo así puede
sí,
ser?
Sí.
Vale.
En la medida que uno va aprendiendo los mecanismos para poder hacer frente a las situaciones, cuando habíamos hablado de los cuernos, habíamos hablado del obstáculo. El obstáculo es la forma de aprendizaje que tenemos. Lo que hay que entender es que la vida, aquí solo venimos a aprender. Eso es una etapa de aprendizaje. Cada uno que la vea como quiera. Si es un aprendizaje, si está la reencarnación, me da igual. Yo digo lo que soy capaz de sentir y he llegado a vivir, nada más. Entonces, la vida es una etapa de aprendizaje. Lo que más se acerca a la felicidad o a la felicidad máxima que se puede adquirir sería algo así como entender que la vida te trae lo que tienes que aprender y no la idea que tú tienes de lo que te gustaría que te trajeran. Eso es otro rollo. Entonces, a partir de ahí se puede ya ir abriendo otros pétalos de la rosa, pero básicamente sería, eso es la definición como yo la entiendo, claro. Yo siempre como yo la entiendo, ¿eh?
La vida es un poco de tiempo para aprender a amar.
Ah, también. Amarnos, que también nos, está bien.
Y la vida es eso que pasa mientras estamos en otras cosas.
Y
sí, sí, se oye perfectamente, ¿eh?
¿Se oye? Ah.
Sí, sí, sí.
Y el tema, el no juzgar, para ti, ¿en qué consiste? Es que esto de no juzgar, que se dice mucho, ¿no? En la gente que, pues, leemos un poquito y demás, pero ¿de qué está hecho? Porque a mí es algo realmente difícil, ¿no?
No es difícil. El tema es cómo lo hacemos. Mira, cuando yo tengo una persona en la consulta y le pongo la mano en el estómago y le digo ¿qué notas? Y me dice no noto nada, no es que no note, es que está pensando. Cuando piensas no puedes sentir y cuando sientes no puedes pensar. O sea, lo que no puedes hacer es utilizar un embalaje para llevar naranjas, utilizar ese embalaje para las naranjas está bien porque es algo sólido, pero si tuvieras que ir con ese embalaje a una fuente a llenar de agua eso, no tiene sentido porque no se llenaría. Esto es lo mismo. No es que no lo hagas bien, es que no es la forma de hacerlo. Con eso lo que te quiero decir es que el juzgar o no juzgar tiene que ver con un trabajo anterior, que tiene que ver con un trabajo con uno mismo. Cuando tú, porque nuestra cultura es una cultura siempre hacia afuera. Esa es la base de todos los problemas. Que toda la educación y todo funciona hacia afuera, nunca hacia adentro. Es decir, no hay nadie, ni un maestro, ni un profesor, ni un compañero, ni un padre, que sea capaz de sentir qué es lo que está sintiendo el niño y cuál es su necesidad en este momento. Todo lo que no sea conectar con alguien no es relacionarse con alguien, sino que hay educaciones estandarizadas que los que suben por arriba o bajan por abajo lo tienen muy complicado, porque no se ajusta a la realidad vigente. Y entonces eso crea problemas.
Bueno, a mí me gustaría que me explicaras, bueno, a mí y a todos los oyentes un poco, el curso este de encuentro con uno mismo, ¿qué es lo que se puede encontrar uno en el curso?
De todo, piedras, árboles, porque vamos al campo.
Sí, lo hacéis sí, en el campo.
Lo hacemos en el campo, sí. Sí,
¿qué duración tiene?
3 días.
3 días. ¿Pero son los 3 días seguidos?
Sí, sí, sí. Yo creo que cuando más tiempo trabajas, mucho mejor. Y ahí trabajamos la relación con el niño, que es uno de los elementos claves que Antonio Blay diseñó en su curso hace muchos años. En el 82 estuve yo con él y la verdad es que a mí me impactó porque me ayudó a desbloquear muchas cosas. Cuando tú hablas de no juzgar, es esa parte. Cuando tú empiezas a relacionarte con tu niño interior, empiezas a conectar con, pues, cuando eras pequeño, por ejemplo, eso es un ejercicio. Cuando eras pequeño, tú te imaginas en una situación o de abandono o de soledad o de lo que sea y tú conectas con esa sensación y el niño se siente como abandonado, ¿vale? Entonces tú te imaginas tal y como eres ahora delante del niño y le das a él todo el cariño y la ternura que el niño necesitaba en ese momento. Y eso lo vas trabajando 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la noche. Yo estuve haciéndolo durante mucho tiempo. Y claro, eso lo que te produce es que empiezas a conectar contigo misma. Al crear una relación contigo misma, el exterior no te angustia de la misma forma. Es decir, si tú vas a una chica, en mi caso, a decirle si quiere salir conmigo, pues muchas veces se mezcla la timidez, que no es real. Muchas veces la timidez no es real. Porque lo que está ocurriendo es que más que timidez, es que si yo le digo que quiere salir conmigo y me dice que no, como no me queda nada más, la angustia existencial que me produce es tal que yo prefiero no decirle nada antes que decirle algo.
Antes que
Pero
fracasar.
Si yo me quiero a mí, por ejemplo, con los músicos me pasa lo mismo. Los músicos hablan a veces de pánico escénico. Si no hay pánico escénico, no ha existido el pánico escénico, porque no es nada consistente. El pánico escénico es cuando te encuentras tú sin nada. Pero si tú conectas contigo, no puede haber pánico escénico. Yo siempre digo que a los músicos, que en vez de empezar a tocar la música para los demás y estar esperando a ver la reacción de los demás, lo que debéis de hacer es aprender a tocar para vosotros, para vuestro niño interior. Y una vez aprenda al niño interior, ya podéis tocar. Es que nuestra cultura está hecha hacia el exterior, nunca hacia el interior. Con lo cual, si tú quieres a los demás te querrán a ti. Mentira. Tú procuras ser bueno y los demás serán buenos contigo. A ver quién se le ha ocurrido eso. Porque yo no sé quién empezó la madeja del asunto. Porque no funciona. Nada de esto funciona. Porque mientras no se aprenda a valorar uno por sí mismo, hacia dentro de uno mismo, y se potencie el trabajo con uno mismo, a partir de ahí, cuando tú estás mucho más contigo mismo, es cuando empiezas a dejar de juzgar. O sea, lo que nunca hay que hacer, os lo he dicho al principio de todo, lo que no hay que hacer nunca es cambiar una cosa por otra. No es mejor una cosa que otra. Da igual. Esa es mi forma de entenderlo. Lo único importante es aprender a quererse, porque a partir de ahí, si hay un cambio, que se produzca él, pero que no lo intentes producir tú. Porque si decides hacer ahora esto, si decides dejar de fumar, Y sigues estando nervioso, acumularás tal tensión que dentro de 3 meses te fumas los cigarros enteros, el paquete.
A mí se me ha ocurrido una cosa, cuando estás comentando lo de no juzgar. ¿No es más fácil no juzgar cada vez que te pones en el lugar del otro?
¿Cómo? Que no me he enterado. Estoy aún con el tabaco del cigarro.
Que no es más fácil, para no juzgar a los demás, ponerse en el lugar del otro.
Sí, pero
si yo entiendo un poco esa persona, su circunstancia, y de ahí ya vas echando cabos hasta que te llega a ti, es más fácil no juzgarla, decir, bueno, yo igual en esa circunstancia.
Sí, lo que pasa es que lo que estás hablando es teórico. Es decir, está bien, lo que pasa que es todo un proceso mental. En realidad, como ocurre, es que en la medida que tú te vas queriendo a ti, se va produciendo una separación con el exterior. Y entonces eso, al sentirte tú bien contigo mismo, ya se produce automáticamente, no tienes que hacer nada, porque dejas de juzgar. Cuando tú aprendes a sentirte tú, tú puedes sentir a los demás. ¿Entiendes? Que eso encajaría un poco con lo que hablábamos de lo de los cuernos y todo el rollo ese. Esas situaciones ocurren porque cada uno va a su bola dentro de un entorno que cada uno no quiere enfrentarse a la relación de lo que está enfrentando. Y como consecuencia ocurre eso.
Pues como dijimos en el programa anterior, y vamos a decirlo también aquí, en la historia de que estamos todos conectados.
Ahí.
De alguna manera. Bueno, Jaume,
sí,
ha pasado el tiempo.
Me
volando.
Mucho.
Me gustaría estar contigo hablando horas y horas y horas, porque es súper interesante todo lo que estás diciendo.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Y bueno, pues nada, tenemos que acabar en este momento. Ya son las 11:30 casi pasadas.
Muy bien.
Y nada, muchas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Vale, pues nada, cada uno si quiere despedirse con alguna frase, con alguna historia, algo que quiera retomar de lo que ha dicho Jaume.
Yo me he quedado con la historia de no juzgar, ¿eh? Qué difícil me resulta. Yo como mucho llego a la aceptación del otro. Pero no juzgar, bueno, me lo voy a trabajar, va.
Con la comprensión.
Yo me quedo con lo de integrar.
Yo con lo de estar ir hacia adentro para ir después hacia afuera.
Uh-huh. Muy bien.
Bueno, pues yo, como siempre, me quedo con todo. Porque a mí, yo tengo que aprender mucho.
Yo me lo había pedido yo antes, ¿eh?
Más tengo que aprender yo, ¿eh?
No, yo más.
Ala, ¿dónde tienes la consulta? Que vamos todas.
Pues muy buenas noches a todos, muy buenas noches a los oyentes que nos estás escuchando desde aquí, desde FM, y luego los que nos escucharán mañana, porque esto lo grabamos. Y mañana en la página web ya está todo puesto. Y el que quiera, pues puede también visitar la página de Jaume, www.jaumecampos.com. Nada, y nos esperamos el próximo jueves a estas horas, a partir de las 10, aquí en Lo Más Natural.